El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Una de la tarde en punto, bienvenidos en este lunes festivo al Pulso del Fútbol. Con toda la información de lo que fueron estos cuadrangulares, el inicio de los cuadrangulares, igual nos queda un partido hoy, que será el juego entre Águilas Doradas y Alianza Petrolera, hay noticia precisamente sobre ese tema. El debut de la selección colombiana de fútbol, que en su categoría sub-20 empezó ganando el Mundial que se está disputando en Argentina, y también bolsa de jugadores y muchas noticias que ya se están produciendo. La frase del día que nos dice, no hay presión cuando haces realidad un sueño. Frase que se la sacamos al jugador Neymar, jugador del PSG, y que desde hace ratico no tiene el peso y la importancia en el fútbol mundial como uno esperaría. ¿Cómo le va, don Rafael Villegas? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan Felipe? Saludo muy especial a todos los oyentes del Pulso, hoy lunes festivo. Pues hombre, aquí muy pendiente. Primero, muy contento con el tema de la selección colombiana, que en un partido complicadísimo ha ganado en su debut en el Campeonato Mundial Sub-20. Y lo segundo, pues mirando la expectativa, a ver si hoy en el Campeonato Colombiano, en los cuadrangulares, íbamos a tener algún ganador, porque no hemos salido de empates.
Sí, puro empate, ¿no? Unos partidos mejores que los otros, sí, efectivamente, pero puro empate. Ya vamos a irnos detalladamente con los tres partidos que hemos jugado, y también le voy a hacer una propuesta hoy, Rafa, y es que hablemos jugador por jugador de este partido de la Selección Colombia, que fue triunfo ante la Selección de Israel. Buen comienzo por el resultado, ya lo analizaremos los dos cómo nos parece el cómo ha sido el juego de cada uno de los equipos, ¿le parece?
Me parece muy bien, pero de entrada le digo que lo de Marquinhos es punto y aparte.
Entonces hagamos una cosa, empecemos con selección, ¿le parece? De una vez, metámonos con selección, con selección Colombia. La gran figura, Marquinhos. Si no es por Marquinhos, se lo escuché yo a usted ayer en el programa de Deportes de la Tarde, usted hablaba creo que de un 6-1, un 6-2, si no hubiese sido por Marquinhos.
Yo no di esa cifra ni tal, pero si hago un reconocimiento, que creo que es un reconocimiento general a lo que el arquero de la Selección Colombia representó para el equipo. Bueno, por algo está allí, ¿no? Precisamente para evitar jugadas de gol, pero tuvo 3-4 intervenciones realmente brillantes el arquero de Colombia, y gracias a él, ¿no? Colombia, al final de cuentas, no solamente puede empatar un compromiso, sino que termina ganando un compromiso.
Sí, a alguien se lo escuché, no sé, ayer entonces a Sebastián, alguien que estaba acompañándolo usted en el programa, precisamente hablar sobre ese tema y poner un marcador así alto, porque efectivamente fueron muchas las llegadas, ¿no?
Sí,
y ahí la pregunta, Rafa, es que uno muchas veces da sentencias, entonces la preocupación era que este jugador venía sin minutos, venía sin tapar, sin actuar, sin jugar con su club, que es el Atlético Nacional, pero ayer la verdad se le vio espectacular, ayer se le vio maravilloso.
Claro, y yo en eso quiero también hacer un comentario en relación a los preparadores. ¿Por qué? Porque es que siempre hablamos de las brillantes actuaciones de los jugadores, y en este caso de los arqueros. Hemos hablado muchísimo de lo que Kevin Mier ha crecido en el arco del Atlético Nacional en la parte profesional. Este chico también es de las divisiones menores o del Atlético Nacional. Entonces yo creo que vale la pena hacerle un reconocimiento a esa gente que trabaja en divisiones menores, este tipo de arqueros. Estoy hablando, por ejemplo, de Milton Patiño, que fue arquero de Atlético Nacional mucho tiempo, de la gallina Fabio Calle, que no sé si todavía continuará ya, pero él tiene mucho que ver precisamente en el trabajo de los arqueros. Entonces creo que vale la pena que les hagamos también un reconocimiento, porque detrás de ellos hay un gran trabajo.
Rafa, también vale la pena llamar un poquito a la tranquilidad, a la calma. Muchas veces somos muy acelerados, calenturientos, ¿no? Es una frase que también se usa, porque acuérdese que en el sudamericano, los primeros partidos, si se quiere la fase de grupos, fue una fase en la que Marquinhos tuvo algunos errores. Bueno, empezando ya la fase final, hay un error ante Uruguay donde suelta una pelota y se pierde el partido en esa acción. Y se pedía que no fuera más el arquero titular y que se mirara Alexei Rojas y que no podía ser el arquero de la Selección Colombia, que no atajara, que no estuviera en el arco, que no fuera el titular. Y mire, al final, pues hoy terminó siendo, o hoy terminamos ayer y hoy hablando de él como gran figura.
Es que eso yo diría que se convierte casi que en normal, ¿no? Es decir, la normalidad nos ha llevado a eso, que si el arquero por ahí saca tres o cuatro, entonces el arquero es gran figura, pero si al arquero le hacen un gol bobo, como a todos los arqueros les han hecho goles bobos, pues entonces ya mucha gente rápidamente entra a descalificarlo y a pedir que no vaya más. Esto me recuerda a mí una frase que alguna vez le escuché a Miguel Calero, que Dios lo tenga en la gloria. Cuando Miguel Calero salió del Deportivo Cali, ¿no? Y se fue a jugar a la costa, se fue a jugar, si no estoy mal, al Sporting. Alguien le preguntó a Miguel: Miguel, ¿usted por qué sale del Deportivo Cali y se va a jugar a un equipo que apenas arrancaba? Y contestó: porque necesito que me hagan 500 goles. Con cada gol que me hagan, voy a aprender. Es una lección que voy a tener. Y yo creo que estamos en eso. Los arqueros, como todos los muchachos, y estamos hablando de una categoría juvenil, pues hombre, necesitan minutos, necesitan partidos, y al arquero necesita que le hagan goles para que aprenda.
Total. Para cerrar arquero y pasar a la defensa, Rafa. Me envían aquí, me dicen, entrenadores de arqueros del fútbol formativo de Atlético Nacional. Breiner Castillo, que está con la selección además.
Está en la selección, sí.
Félix Serna, bueno, y su sobrino está en la selección, ¿no? El segundo, tercer arquero es su sobrino. Félix Serna y Alexis Pulgarín.
Qué bueno.
Fabio Calle ahora está trabajando con el fútbol femenino y Milton Patiño y René Guita en el fútbol profesional masculino. Ahí está, el
claro,
equipo de
no,
trabajo.
Lo que yo, exacto, no tenía todos los nombres de la gente que está trabajando abajo, pero lo que sí quería hacerles es un reconocimiento, y así como se lo hago a los que están trabajando, los arqueros en el Atlético Nacional, lo hago a toda la gente que está trabajando divisiones menores en Colombia, porque es que es gente que trabaja en silencio, mucha gente ni la conoce, y cuando llegan estos momentos de éxito, yo creo que es el instante preciso precisamente para recordarlos.
¿Y sabe una cosa, Rafa? Me llama la atención, para bien, 6 profesionales dedicados solamente al arco en Atlético Nacional, entre equipo femenino, entre formativos y el primer equipo.
Sí.
Y así debe ser. Cada vez el fútbol es más específico y qué bueno que un equipo como Nacional tenga 6 profesionales en una posición tan importante como la del arco. Vamos a la defensa. Yo le voy a decir una cosa, Rafa. Yo tuve 2 decepciones en el partido de ayer de la Selección Colombia. No significa esto que piense que no sean jugadores de selección, que no deban ser más tenidos en cuenta. No, simplemente que en el partido de ayer yo tenía demasiada expectativa con ellos y no fueron lo que esperaba. Uno de ellos, el lateral derecho Edier Ocampo, que hizo un gran sudamericano, que con Nacional venía jugando ya Copa, Liga, haciendo buenos partidos y que ayer me parece atacó muy poquito y sobre todo su espalda fue la que más vulneró Israel. No sé qué opinión tenga de Ocampo.
Sí, pero eso responde a quién. ¿Responde a un problema de Ocampo o responde a un problema de funcionamiento? Porque si el jugador va al ataque y le gana en la espalda, allí hay un problema de funcionamiento. Ahora, que el jugador no haya ido de la manera constante como fue en el campeonato sudamericano al ataque, depende también muchísimo de lo que Israel fue y sobre todo lo que Israel hizo en el primer tiempo. Israel, que entendió y estudió el partido, explotó no solamente la espalda de Ocampo, sino que también explotó la espalda de Salazar. Es decir, se ve que el técnico los había estudiado y yo creo que Israel hace una muy buena primera etapa que por momentos nos llegó a someter y a meternos un poco a la parte del fondo y no tener la claridad que todos queríamos ver de la salida de Colombia.
Pero sabe, Rafa, a mí Salazar, ya para pasar al otro lateral, a mí Salazar me parece que intentó más, que atacó más y que defendió mejor. No sé si de pronto el jugador fuerte, el diferencial de Israel, porque no los conocíamos, Y vamos a ver en los siguientes partidos, estaba precisamente por el lado de Ocampo, pero yo creo que Salazar tuvo una mejor presentación. Estoy de acuerdo con usted, no solamente el fútbol se puede evaluar desde lo individual, hay que ver desde lo colectivo cómo afecta a lo individual, pero sí vi un Ocampo. Mire, Ocampo en Nacional juega mucho por dentro, en aquella selección jugaba mucho por fuera, y no sé si de pronto en esa confusión no tuvo el partido que todos esperábamos, pero sin embargo, insisto, yo no creo que sea pues como para ponerle el in, retacharlo, sino simplemente sí, no. Que creo que no fue su partido. Y Salazar, sin hacer su gran partido, sí me parece estuvo por encima de lo de Ocampo.
Sí, digamos que tuvo un poco de mayor salida, ¿no? Pero insisto, en el fútbol, porque en eso somos muy dados nosotros, a analizar lo nuestro sin mirar el contrario. Y no lo digo por usted, lo digo en líneas generales. Entonces, no, en el fútbol son dos. Hay un equipo y hay otro equipo. Entonces, yo analizo el equipo mío, pero también tengo que analizar lo que hace el contrario. Yo creo que al contrario también hay que darle mérito. Y al final de cuentas, ganamos el partido 2-1, pero creo que todos llegamos a una conclusión de que ese equipo de Israel juega bien.
Muy bien, juega muy bien ese equipo, muy, muy bien. Y la verdad, la historia pudo ser distinta. Los centrales, Álvarez y Mantilla. En Álvarez lo vi en algunos duelos aéreos, Rafa, cuando nos jugaban directo, perder, salir, se dejaba traer, perder, y en el juego aéreo lo vi perder dos o tres pelotas que no fueron tampoco como para rajarlo en su partido, pero sí me llamaron la atención. A Mantilla lo vi más sobrio y más tranquilo. Claro que Mantilla viene teniendo más minutos con Santa Fe que Álvarez en México.
Ahora, sí, creo que eso responde también a lo que nos está pasando en nuestro fútbol, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho ese balón cruzado. Ellos, los muchachos de Israel también, mucho más corpulentos, pienso yo, ganaban fácil en la parte de arriba. Y aparte de lo que usted ha notado, yo lo que vi fue algunos compromisos en el querer salir con la pelota. No ser tan claros cuando quisimos salir con la pelota desde el fondo.
Allá voy porque paso a la mitad de la cancha. ¿Cómo vio usted, y lo voy a dejar empezar a usted con los mediocampistas, y paramos ahí, ya después analizamos, ese tres de la mitad, ¿cómo vio a Cante Torres?
Bien, aunque creo que de pronto exagera un poco en ir más al golpe, pero me parece que es un jugador que para esa línea le da seguridad al equipo de Colombia, parece que marca bien, pero tendría que controlarse un poquito más en eso, como también en el tema de Gustavo Puerta, porque Puerta es un jugador de primera línea, el jugador de primera línea casi que siempre está habituado y es casi que normal que por su trabajo rápidamente reciba alguna tarjeta, pero recibir una tarjeta pues en menos de 10 minutos es limitar demasiado a volantes de recuperación.
A mí no me gustó Kanté, ahí está Rafa. A mí me parece que Kanté entregó muy mal el balón. A mí me parece que no estuvo fino en su fuerte, que son los duelos uno contra uno defensivos. Un jugador que en algunas cosas se parece a Wilmar Barrios y que ayer, y aquí también teniendo en cuenta al rival, aunque Israel fue más de juego directo que realmente elaborar en la mitad, pero cuando tuvo que ir a los duelos, cuando tuvo que ganar, no estuvo tan fino. Y a mí hoy por hoy, en esa posición, me gusta más Vélez, el jugador del Junior de Barranquilla, que lo vimos ya unos segundos después, porque se lesionó Puerta o pidió cambio Puerta.
Lo metieron en los 3-4 minutos finales. Ahora, allí también quiero anotar algo, ¿no? Que vuelvo al tema de Israel. El poner ese número 10 de Israel detrás de los volantes, me parece que fue un acierto, porque queda ahí una distancia entre los volantes y los defensores, ponerlo allí, a sacarle ventaja, tirarlo un poquito sobre un costado en determinados momentos. ¿A qué lleva? Lleva a que o el jugador recibe con mucha libertad y desde allí genera, o lleva a que el equipo contrario, en este caso el equipo de nosotros, tenga que retrasarse tanto, hacerse más corto con la defensa, pero regalar en la mitad del campo.
Bueno, voy con mi segunda decepción de los 11 de ayer.
Está decepcionado hoy.
Sí, Monsalve. Soy muy hincha de Miguel. En el sudamericano me quedé esperando su gran partido porque fue de destellos, fue de momentos, fue de ratos. Tiene una calidad inmensa. De todos los jugadores que tiene Colombia, me parece que es el más lento en circulación, en ejecución de pelota, perdón, en trasladar la pelota, porque en circulación y en toma de decisiones es muy rápido, es muy veloz y ahí compensa, pero me quedó faltando más protagonismo. Y la verdad, después del sudamericano, cuando ya en Medellín empezó a ocupar un puesto más protagónico, cuando ya en Medellín empezó a ser titular, cuando ya en Medellín lo vimos jugar bien en Liga y en Copa, dije, listo, la va a romper en el Mundial. No digo que no la vaya a romper, pero en este partido, Rafa, creo que estuvo bien cuando el técnico decidió sacarlo y meter a Manyoma, porque no fue el complemento que se esperaba que fuera de Puerta, de Asprilla y de Cortés.
Sí, yo lo que creo es que él no tiene continuidad en su fútbol. Tiene condiciones, sí, y las tiene y lo ha demostrado, pero él no es continuo en su fútbol. Yo en el campeonato suramericano tampoco es que lo haya visto muy bien. Entonces, me parece que es un jugador que, con esas condiciones que tiene, porque indudablemente es un jugador rico en la parte técnica, no es que por lo menos para mí haya hecho un gran campeonato suramericano. Y en Medellín, que regularmente veo al Medellín en los partidos de liga, veo exactamente lo mismo. Cuando aparece es un jugador brillante, pero son tantos los baches, es tanto tiempo que desaparece en el terreno, que ayer me corroboró precisamente eso. Yo creo que él tiene que tomar un poco más el liderazgo, tiene que sentirse más seguro de lo que es. Como decía el pibe Valderrama alguna vez, que también me gustaba mucho esa frase, cuando el partido se complica, el pibe decía, tírame la pelota a mí, tíramela a mí. No, allí tiene que aparecer, y Monsalve debe ser eso, porque, insisto, las condiciones las tiene todas.
Sí, Rafa, y la decepción mía no es porque yo crea que es mal jugador y aquí me lo esté demostrando, no, para mí es un grandísimo futbolista. La decepción mía es porque después de lo que venía haciendo con el Independiente Medellín, dije, es el momento. Tanto que yo incluso llegué a tener dudas de que lo convocara el técnico Cárdenas para el Mundial, y mucho menos pensé que fuera a ser titular en el primer partido, y verlo en el primer partido lo que me llamó fue a decir, bueno, debe ser que en los entrenamientos ya le está mostrando a Cárdenas lo que muchos estamos esperando de él, pero lamentablemente no fue un gran partido de Monsalve, y creo que sería la única o una de las únicas modificaciones para el próximo partido ante Japón.
Pero sabe una cosa, que yo diría que aparte de quién, de Manyoma, ya no hay otro jugador de las características de Monsalve.
¿Luna sí, no? Para... ¿De pronto? ¿Luna?
Bueno, a Luna hace rato no lo vemos, pero podría ser Luna, sí, por lo que había...
Pero Rafa, le pongo, Cali. Pero se la pongo así. Es que me adelanto al tema Yasser, pero no es más funcional o no es más de utilizar en diferentes posiciones Manyoma, Luna que Monsalve. Es que esa es la posición de Monsalve. O detrás del 9 como interior. Yo a Monsalve, por ejemplo, no lo veo en un eventual 3 adelante como extremo por izquierda o por derecha. No sé si usted lo vea por ahí.
No, yo a Monsalve lo veo jugando detrás del 9 o jugando detrás de los delanteros y cayendo al espacio libre que le deje el delantero cuando el delantero se le mueva. ¿Por qué? Porque entonces cuando él tiene una muy buena pegada, ¿no? Tiene llegada a gol. Eso también es muy importante para él. Yo creo que el tema es de continuidad de fútbol, de esa fluidez de fútbol que él tiene que tener y de sentirse más protagonista en el equipo.
Bueno, Rafa, hacemos una primera pausa, se me queda Puerta. Ya vamos a hablar de Puerta, vamos a leer correos y después terminamos con los tres más de adelante hoy en este lunes festivo aquí en el Pulso del Fútbol a la 1:00 p.m. La pausa. Muy bien, 1:18 p.m, seguimos aquí en el Pulso del Fútbol. Bueno, Rafa, ya voy a ir a los cuatro que nos faltan. Permítame, yo me salgo aquí un momentico. De pronto me le voy a salir de imagen a la gente de YouTube, pero es para buscar aquí los correos. ¿Qué correos tiene? Empiezo yo con este de César Buitrago. Partido Unión Magdalena Tolima, Cuenú levantó pie a la altura de la cara del Caballo Márquez, el VAR revisó y tarjeta roja en Pasto Nacional Banguero, la misma acción con jugador de Pasto, ni VAR ni pasó nada. No la tengo tan clara, no sé si usted la tenga clara, Rafa, pero no es subir el pie, es golpear. Si hay golpe y si le pega en la cara, pues tendrá que haber expulsión, pero yo no tengo tan clara esta jugada en Nacional, en el partido Pasto Nacional.
Sí, pero es que en esto volvemos a un punto que hemos discutido tanto con Borda. Es la unanimidad de criterio. Unos árbitros, para unos árbitros es falta, para otros árbitros no es falta. Y ahí es donde todo el mundo se confunde, ¿o no?
Sí, total. Pero por eso digo, ¿se le pegó? ¿Pegó en la cara el jugador o no? Es que no la tengo tan clara.
No, para mí no le alcanza a pegar en la cara.
No, entonces, si no le pega en la cara, por más que levante el pie, ni entra al VAR ni hay expulsión, Rafa. Es así de sencillo. Sí. A ver, un correo suyo y le leo otro mío.
Bueno, acá esto lo mandó Oscar Martínez, Colombia ganó, pero el fútbol es injusto, ya que el que dio mucho mérito para ganar el partido fue Israel, por su fútbol, en la forma que generó oportunidades y encontró a Martínez inspirado. Pero también recordemos que aunque no nos pasa lo mismo, jugamos bien, se entrega al máximo y terminamos muchas veces con resultados que no estábamos esperando.
Sí, ahí lo importante, Rafa, es no llamarse a mentiras, que creo que no lo hemos hecho. Yo lo escucho a usted me escucha a mí, escucho a mis compañeros, lee uno a la gente y la gran mayoría estamos en que Colombia no hizo un buen partido, en que Colombia tuvo un gran salvador que se llama Martínez, o tiene apellido Martínez, pero sí, que esta vez el fútbol, el resultado nos sonrió a nosotros y no a los demás, como a veces pasa al contrario.
Ahora, para ser justos, pues, para ser justos y objetivos, por lo menos lo intento ser, el primer tiempo de Colombia no es bueno. Ese equipo de Israel nos pudo cobrar, es allí donde aparece inmenso Martínez. Pero yo creo que en el segundo tiempo el equipo mejoró. Yo creo que el equipo en el segundo tiempo mejoró, adelantó un poco más de líneas, fue más agresivo, pudo llegar. La jugada del penal nos destraba mucho el partido. El penal a favor de nosotros nos destraba mucho el partido. Entonces hay discusión de que si era penal o no era penal. Pero el hecho objetivo como tal es que ese penal nos destrabó el partido porque estábamos complicados, estábamos enredados, estábamos perdiendo el compromiso.
Bueno, y también para ser honestos, aunque ellos habían tenido ya unos remates, tampoco era un juego continuo de opciones de Israel. Y la jugada del penal llega en un momento donde Ocampo, me parece, se acelera, va abajo, corre el riesgo y termina siendo la falta penal. Pero bueno, le leo este porque de Carlos Humberto.
Porque le gana la posición, es que volvemos al punto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Cuando tiran esa pelota ahí, a él le ganan la posición, y cuando le ganan la posición, como llega tarde, comete la falta.
Sí, él se dejó atraer muchas veces y sacarse de su zona, y ahí fue donde le ganaron varias veces la espalda. Carlos Humberto Solís Parra, amigos, el Atlético Bucaramanga hizo la peor contratación en muchos años con Teófilo Gutiérrez. Llegó sin forma, no aportó nada al equipo, se hizo expulsar irresponsablemente como nos tiene acostumbrados. Afortunadamente ya se fue, pero es inconcebible que los directivos sacaron un comunicado agradeciéndole el profesionalismo y el esfuerzo que hizo el equipo. Pues Rafa, esto al final es un formalismo, ¿cierto?
Sí.
Tema de caballeros, pero efectivamente lo de Teófilo en Bucaramanga de triste para abajo.
Sí, no le funcionó, no le rindió. El esfuerzo del Bucaramanga en tenerlo era importante, porque recuerde que Teo no es un jugador fácil de contratar, y se me asemeja mucho el tema de Juan Fernando Quintero en Junior. Yo creo que los dos jugadores le han quedado debiendo, el uno a Bucaramanga y el otro le está debiendo a Junior, y le está debiendo bastante, porque esa es la contratación más espectacular que tuvo el fútbol colombiano para la presente temporada, y Juan Fernando no ha podido funcionar.
Ahora, la historia de Teo terminó ya en Bucaramanga. Entiendo sí, que lo de Juan Fernando Quintero todavía sigue. Podría haber un segundo capítulo.
Sí, va a seguir. Yo tengo entendido que él va a seguir.
¿Sabe una cosa, Rafa? Yo estoy averiguando sobre el tema. Lo contaba el viernes y lo repito de pronto. Ni va a seguir ni no va a seguir. O sea, a esta altura no hay nada decidido. Él tiene contrato, pero él tiene una cláusula donde si tiene otra oferta que él considere mejor, se puede ir sin ningún problema. Entiendo que de Brasil, Estados Unidos y Argentina hay ojitos para Juan Fernando Quintero, pero también entiendo que él está contento y que está a la expectativa de qué va a armar Junior para el segundo semestre. Le gusta el entrenador que hay, que es el Bolillo Gómez, pero quiere ver qué se va a armar, qué va a haber alrededor de él y él con quién va a trabajar para ver si se queda o no se queda. En estos días, Rafa, lo van a ver en Buenos Aires, pero tranquilos, no es que ya esté arreglando con River, no, porque hay un homenaje a Marcelo Gallardo. Y él está invitado, pues porque él ha sido uno de los niños consentidos de Marcelo Gallardo.
Claro, era pupilo y fue un jugador importante para Marcelo Gallardo. Ahora, cuando él arranca en Junior, ¿cierto? Acuérdense que él le costó primero ponerse en forma y tal. Cuando él arranca en Junior, él comienza a jugar bien. Y él comienza a jugar bien y comienza a marcar la diferencia, a tal punto de que todos decíamos, bueno, es que no hay quien lo acompañe a Quintero. ¿Dónde para mí se cae la estantería en el tema Quintero? En el manejo que le dieron al préstamo a la Selección Colombia, un llamado que no debieron hacer la Selección Colombia y mucho menos Junior haber prestado el jugador a la Selección Colombia. Después de eso ya eso se cae porque el jugador se lesiona, entra en proceso de recuperación, no reaparece, en fin, tantas cosas que pasaron, hay cambio de técnico. Entonces ahí queda la gran deuda y la gran duda de cómo se manejó el tema Quintero en Junior.
Sí, yo estoy absolutamente convencido de que el tema de su lesión se manejó muy, pero muy mal. Rafa, muy un mal. Último correo para hablar de Puerta.
Me parece bien. Venga, de Quibdó, Néstor Delgado. ¿Podrían decirme cuántos jugadores ha vendido Millonarios en los 4 años de la era Gamero? Pues hombre, le he preguntado a mi amigo y colega Chema Escandón, ¿no? Y Chema me dice, Emerson Rivaldo,
sí.
Cachito Gómez y Daniel Ruiz. Esos son los jugadores que en la era Gamero han salido de Millonarios vendidos.
Claro, ahora, vendidos, porque acuérdese que también salió el delantero, el ex Envigado y ex Valencia, Chicho Arango.
Sí.
Es uno de los que también salió, y podría haber hoy un par más, pero pues que obviamente no tuvieron el suceso de los tres, pero los tres más importantes que ha dicho son, los más tres importantes son los que usted ha dicho. Ahora, Rafa, yo no sé si esto lo hace con el oyente, con la intención de sacarse la duda o porque pues se hacen comparativos, porque efectivamente en ese mismo periodo de tiempo Nacional, seguramente Envigado y habrá otro equipo, han vendido mucho más. Pero ¿por qué se valora lo de Millonarios? Y usted, Rafa, lo debe tener más claro que yo. Millonarios toda la vida ha sido un equipo más comprador que vendedor. O sea, yo no recuerdo que Millonarios haya tenido épocas donde, exportó este, sacó este. Y entonces hoy se valora que Millonarios esté haciendo eso.
Sí, yo diría que es que las cosas cambiaron, como cambia todo en la vida. Ya Millonarios, más de ser un equipo comprador, es un equipo que está sacando jugadores desde la parte de abajo en su trabajo. Y esos jugadores, pues si marcan diferencia y hay ofertas por ellos, pues se van a ir. Pero ese no era el Millonario de antes. El Millonario de antes, como usted lo dice, era un Millonarios comprador. Ahora, en el fútbol, como están las cosas hoy, en la parte económica, ¿Tienes jugadores en formación para vender o vas a tener muchísimos problemas económicos?
Ese es el camino, Rafa. Ese es el camino de fútbol, de industrias emergentes como la nuestra. No hay nada que hacer. Aquí me dan otro nombre, Juan Camilo Salazar. Bueno, Rafa, volvamos a Selección Sub-20. Puerta.
Bueno.
Puerta. Lo salvó el gol para mí. Lo salvó el gol. Ahora, es un jugador para esperar, es un jugador para darle ritmo. Se le notó que llevaba 3 meses sin competencia y eso es absolutamente normal, natural, que el jugador no tuviera el ritmo que le vimos en el sudamericano. Y eso que hizo en el sudamericano creo que le abre el colchón para que el técnico lo aguante como lo aguantó en el partido pasado. Porque la verdad, el gol y nada más, perdió incluso pelotas que pusieron en riesgo el arco propio. Pero yo creo que partidos completos como el que jugó, o casi completos, y gol como el que marcó, le llena nuevamente de confianza y seguramente claro. Le sirven para tomar el ritmo. O sea, yo creo que se manejó muy bien el tema Puerta y al final qué bueno que Puerta marcó el gol porque eso le va a servir. Pero sí, creo que es un partido de regulete.
Sí, yo creo que yo por lo menos no me sorprendí. Y no me sorprendí porque partía de lo que usted acaba de plantear. Es que él no está jugando en Europa. Juega a raticos. Recuerde que él lo prestaron al Nuremberg. Y la verdad
no
es que...
No tiene minutos,
por
nada.
Eso. No tiene minutos. Entonces, si no tiene minutos, usted no puede esperar que el jugador esté en ritmo de competencia. Ah, no, que entrena, que sí, sí. Pero el ritmo de competencia se consigue precisamente en los partidos oficiales. Y eso no lo está haciendo él. Ahora, para mí hay algo que él tiene que a mí me encanta y es su carácter. Tiene carácter para jugar al fútbol. Sí. Y eso yo se lo aplaudo. Pero aparte de tener carácter, es un jugador que en cualquier momento, como sabe llegar como volante acompañando, tiene un remate muy bueno de media distancia, en cualquier momento cobra. Ayer hace una jugada muy buena, la jugada sobre el sector izquierdo. Pero fíjese que él en el partido, en el suramericano contra Paraguay y contra Brasil, si no estoy mal, marcó 2 goles llegando por la mitad y pegándole a la pelota durísimo.
Es verdad.
Entonces él ahí se convierte en un factor determinante para Colombia. Ah, que futbolísticamente en la recuperación de pelota, en la salida del equipo, todo eso, sí. No le fue bien, pero es un jugador muy importante para Colombia.
No, Rafa, y lo que usted dice de la pegada, ¿no? Porque es que, mire, muchas veces, y si vamos al recuerdo de la última eliminatoria, en los partidos en Barranquilla, y ojo, no lo estoy pidiendo para selección en la eliminatoria, estoy dando un ejemplo. Nos faltó ese jugador que se atreviera a pegarle de media y larga distancia. Y este muchacho no tiene problema, suelta a la derecha, suelta a la izquierda, y le pega bien. No solamente por la potencia, sino por la ubicación que generalmente lleva su remate. Lo que pasa es que, a ver, no nos podemos llamar a mentiras, hizo un mal partido, estoy con Rafa, lo dije en la transmisión y lo dije en mi canal de YouTube, no me sorprendió tampoco que hiciera un mal partido porque era normal. Antes lo anormal habría sido verlo al mismo ritmo de lo del sudamericano, pero pues tiene esa capacidad y esa ventaja, esa bendición, como se quiera llamar, de la pegada para hacer olvidar lo otro.
Y tiene la bendición, Juan Felipe, de que es un buen jugador de fútbol.
Ah, sí.
Es que el secreto del fútbol son los jugadores. Entonces, este es un muchacho que tiene capacidad y él lo demostró en el Campeonato Suramericano. Entonces, sí, de pronto le está faltando ese ritmo de partidos oficiales, pero todos tenemos la seguridad de que es un buen jugador de fútbol.
Totalmente. Bueno, nos faltan los 3 de arriba y nos falta hablar ya de los 3 partidos que se jugaron de cuadrangulares. Tema Vinicius también, complejo el tema de Vinicius. Y el fútbol español en general con lo que pasó este fin de semana en el duelo entre Real Madrid y el Valencia. Hacemos una pausa más aquí en El Pulso y ya regresamos para seguir hablando de fútbol. Muy bien, don Rafa, 1:33 de la tarde. Hablemos del primer partido que se jugó en la ciudad de Pasto. Ya vamos a hablar de los 3 que nos faltan, de la parte de arriba de la selección colombiana de fútbol y los 3 que ingresaron en el partido triunfo ante la selección de Israel. Del partido Pasto Nacional, Rafa, se habla más de la jugada polémica, de si fue gol o no fue gol, lo que en ese momento pudo ser el 2-0 a favor de Atlético Nacional, del tema del VAR, de si las cámaras estaban bien o no estaban bien ubicadas. Quiero escuchar su concepto y ya le doy el mío.
Bueno, el concepto lo di en la transmisión y lo repito hoy acá. Yo no tengo el ángulo, ¿no?, para decir que esa pelota en el cabezazo de Aguirre entró al arco o que Martínez la sacó de adentro. No lo puedo decir. Es que es muy complicado. Y me apoyaba también en Borda y Borda decía, pero es que el arquero tapa la pelota. Es decir, no se ve si la pelota entró o no entró. Mi compañero JJ Trujillo, relator del partido, lo cantó como gol. él lo vio adentro. Pero la verdad, yo, Juan Felipe, no puedo asegurar que la pelota entró.
A ver, Rafa, yo he recibido muchas peticiones, unas tranquilas, otras no tan tranquilas en redes, para que hable del tema. Yo he estado esperando, he estado viendo, he estado tratando de sacar la mejor conclusión. Y termino muy parecido a lo que usted está diciendo. Para mí es gol. Si usted me pregunta a mí, Rafa, yo creo que entra. Pero es que un árbitro no puede tomar una decisión desde el yo creo. El árbitro, y en una jugada fáctica como esta, ¿qué son jugadas fácticas? ¿Entró o no entró? ¿Salió o no salió? ¿Estaba o no estaba en fuera de lugar? Y esta es fáctica. Esta tiene que ser o entró o no entró. Y si en una jugada fáctica no hay la imagen que clarifique, como usted dice, la acción, es imposible determinar si fue o no fue penal. Ojo, para mí, si fue o no fue gol. Para mí, Juan Felipe Cadavid, la pelota entra, pero lo deduzco de la posición del cuerpo del arquero y ya horas después, incluso días después, de las imágenes de las cámaras que llegan desde las tribunas del estadio de la ciudad de Pasto. Pero eso no lo tenía el árbitro, eso no lo tenía el VAR. Ahora, que estaban mal ubicadas las cámaras, no sé del tema, sí. Supondría que sí, pero ojo, la FIFA, y yo no sé si usted se acuerda, en el Mundial hay una jugada, creo que con Alemania, donde ante Japón hay un balón que pareciera desde unos ángulos salir y desde otros ángulos no, sí. Y se hace un gol de Japón. Y nunca se llegó a una decisión final y no se revisó el VAR y se quedó la acción ahí. ¿Qué pasa? Para que la imagen, Rafa, y dejarlo a usted, quede clara, tiene que haber un ángulo cenital, una cámara desde arriba, y esa cámara ni siquiera en los mundiales de fútbol existen. Por eso, en las grandes ligas y en los mundiales, establece la tecnología de detección inmediata de gol. Si entró o no entró, les vibra o les manda un mensaje y se dan cuenta. Pero no hay una imagen que pueda clarificar. Para mí, fue gol. Pero yo estoy de acuerdo en que era muy difícil, imposible casi, con las imágenes que había, tomar una decisión.
Sí, yo creo que la lección que queda es que necesitamos precisamente la detención automática de gol. Eso lo necesitamos dentro de la tecnología. La segunda conclusión que queda es que en algunos partidos del fútbol colombiano sí hemos tenido esa cámara que a uno le permite salirse de dudas en determinado momento. Y lo tercero era lo que yo le planteaba a Borda, el juez de línea. Esa es una jugada de juez de línea. El juez de línea ahí tiene que ser fundamental. El árbitro debió consultar al juez de línea. ¿La pelota entró o no entró?
Pero Rafa, ¿el juez de línea no está tapado también con el cuerpo? Es que mire que las cámaras, más allá, y creo que ni usted y yo no nos metemos en si estaban bien o mal ubicadas, porque pues de eso no conocemos. Hemos hecho televisión muchos años, pero no conocemos de la ubicación de cámaras y tal. Rafa, pero todas las imágenes, salvo una que está rodando hoy, donde está, se ve pixelado ya cuando uno agranda la imagen, todas las imágenes muestran es el cuerpo del arquero adentro, pero no hay una donde diga, mire, ahí está la pelota.
Por eso le digo, que el juez de línea esté tapado, puede estar tapado, pero esa es la función del juez de línea, antes de todo este rollo, ¿no? Antes de todo esto de la tecnología y de las cámaras y todo, yo siempre recordé y siempre veía, cuando había una jugada de esas, el juez de línea o el árbitro iba y hablaba con el juez de línea o el juez de línea lo llamaba. Y los dos decidían, porque esa es la labor del juez de línea. Acá no se hizo ese tipo de consulta, nos quedamos en esa discusión y tal. Pero, insisto, para mí es muy complicado decir que la pelota entró, porque yo desde ese ángulo no lo puedo asegurar.
Ahora, una cosa clara, muy importante, para dejar en claro. Aquí el central no puede ir al VAR. No es que venga yo voy y la veo en el VAR. Esta jugada es fáctica y si el VAR, desde sus cámaras, dice, oiga, usted está cometiendo un error, es gol, el árbitro simplemente dice, gol, y va y señala el centro y da el gol. Esta no es de venga la mira, venga qué opina, yo opino. No, esta es fáctica. ¿Entró o no entró? Y la conclusión, Rafa, es la que usted dijo hace un momento. No sé cuánto les valga, debe ser carísimo, pero la única manera de que esto no vuelva a pasar es la detección automática de la raya de gol. No hay nada más que hacer.
Y sobre todo en un fútbol que todos los días, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es tan susceptible en la interpretación.
Totalmente de acuerdo.
Es muy complicado.
Para los amigos hinchas de Nacional que estaban bravos, que tanto silencio, ahí está ahí está la, la opinión que yo les doy. Alguien me escribe acá y dice, línea mal ubicado. Bueno, eso habrá que revisarlo y,
claro,
y seguramente la comisión, si lo ve mal ubicado, tendrá que decirle al árbitro, perdóneme, usted no, no pita más, y lo sancionará. Pero pues
sí,
es que...
y es otro detalle, y es otro detalle que se le suma, ¿no?, a ese memorial de agravios que hay con la Comisión Arbitral de Colombia. Es decir, si el juez de línea está mal ubicado, si no está cumpliendo su función, si esto, entonces súmeselo a todo lo que se habla de la bendita Comisión Arbitral, que siempre escucho lo mismo, ¿no?, que no funciona bien, que Machado tal cosa, que el otro, pero lo vengo escuchando ya hace tantos años que se volvió paisaje, Juan Felipe, se volvió paisaje.
Es el lío, y de verdad que estamos en un momento del arbitraje pavoroso, horrible. Bueno, Rafa, estos tres minuticos para que alcancemos a hablar del juego.
No, pero
muy mal.
Lo del juego, sí. Dale, dale.
No, muy mal, muy mal
partido.
No, muy mal Nacional primer tiempo, y así como Marquines figurón con la selección, Mier figurón con Atlético Nacional. Mejora en algo en el segundo, pero tampoco mucho.
Sí, tuvo mayor actitud, pienso yo. Fue un poquito más al frente. Me gustó mucho el partido de Pasto. Me parece que Pasto tuvo un muy buen manejo de pelota. Sorprendente eso, ¿eh? Manejando muy bien la pelota desde el fondo, sosteniendo, saliendo, jugando muy bien por la derecha. El partido que estaba haciendo Moreno por la derecha era muy bueno. Luego Estacio jugando casi que como un volante armador. También un buen partido. Me parece que Pasto estaba haciendo un muy buen partido. A mí me parece que sometió por momentos en ese primer tiempo al Atlético Nacional, donde Kevin Mier sí se convierte en figura. Lo conversaba en la transmisión. Yo creo que en el gol le faltó respaldo a la defensa a Kevin Mier. ¿Por qué? Porque es que Mier va a esa pelota arriba, no la puede asegurar. ¿Qué hace? La manotea. ¿Dónde puede estar el error? En que no la manoteó hacia afuera, sino que la manoteó hacia un costado, la dejó viva la pelota, pero ahí tiene que haber respaldo de la defensa, y no hubo respaldo de la defensa, y el hombre que cae del Deportivo Pasto, que creo que es Estacio, saca la pelota al centro y viene el gol de ese muchacho López para poder empatar el compromiso. Pero aparte de eso, que son detalles de partido, yo creo que Pasto jugó un buen partido, mejor en la primera etapa que en el segundo tiempo. Nacional reaccionó en el segundo tiempo, aunque en la última parte del compromiso, en el segundo tiempo, el Pasto volvió a manejar el tema de la pelota y volvió a meter a Nacional.
Ahora, termina siendo, Rafa, un buen resultado para Nacional. Ir a Pasto,
sí, pero,
ir a la altura.
Pero es un resultado bueno para Nacional desde el punto de vista que es. Un resultado de visitante frente a un equipo que jugó bien como el Deportivo Pasto y tal. Pero deja un sabor amargo, porque es que te empatan el partido ya en el tiempo de reposición, cuando ya tenía los tres puntos en el bolsillo.
Sí, pero bueno, pero... Ahora, hay que esperar qué pasa hoy entre Alianza Águilas, ¿cierto? Y si Águilas hoy pica en punta o pica en punta Alianza, pero lo que yo voy es que si uno se trae de Pasto, un punto tampoco se tiene que ver como mal servido. O sea, me parece que no termina siendo un mal negocio para Atlético Nacional. Obvio, el hincha verde lo quería ver ganador, el hincha verde lo quería ver triunfador, pero pues también hay que entender, como decía usted al comienzo, con Israel, el rival pesa.
Claro.
Y hay que darle su importancia al rival.
Sí, y fíjense que es un caso muy parecido al del América. Es un caso muy parecido al del América. América termina empatando el compromiso con el Boyacá Chicó y para América termina siendo un buen resultado si se tiene en cuenta lo que pasó en el partido, ¿cierto? La expulsión de Luis Paz, ¿ya? La salida de Carlos Darwin Quintero por el sacrificio ante la expulsión de Paz y el tener que ganar otro volante en la mitad del campo, lo que América había hecho en la primera etapa, donde América hace un primer tiempo para mí muy pobre, el primer tiempo de América, juega mejor en el segundo tiempo, pudo irse ganando el compromiso, pero fíjese que al final de cuentas termina con un empate que es buen negocio por las circunstancias que le estoy dando.
Sí. No, esas dos son sedes duras. Pasto y Tunja son sedes muy bravas. Muy bien, pausita aquí en el pulso y ya volvemos. Rafa, nos faltan Yazar, nos falta Cortés y nos falta Cabezas Hurtado. ¿Por cuál quiere empezar?
Quiero empezar por Yazar, que definitivamente es un jugador distinto. Ese es un jugador distinto, maneja muy bien la pelota, no tirado tan un extremo, jugando desde atrás, intentando acompañar. Para mí, más que un 10, es un segundo delantero, lo que en algunas ocasiones llaman un media punta, que se puede complementar muy bien. A mí me gustó mucho el partido de Yacer Asprilla.
Coincido plenamente, sobre todo en lo primero, y por ahí parece, podría venir el primer cambio de Colombia para enfrentar a Japón. y es poner a Yasser detrás del 9 y no tirarlo por una banda, porque además de su capacidad, de su calidad, de su experiencia, tiene también pegada, también tiene también remate. Claro, el que terminó adentro fue el de puerta, pero Yasser hizo dos remates en el segundo tiempo, sobre todo uno que pasa cerquita del palo de la mano izquierda, que me parece invitan a que él juegue ahí en esa zona.
¿Y sabe una cosa? Otro lo vi, para que no nos vamos tan rápido, Yasser, lo vi que ha crecido desde la parte emocional. Veo que el haberse ido a Inglaterra y como lo están trabajando allá, seguramente lo ha llenado de mayor seguridad. No lo vi como el peladito este que jugaba en el Envigado, que sí que era muy bueno y tal. No, lo vi como un jugador que poco a poco ha ido madurando para la posición y es muy joven.
Y comprometido en sí, marca, Rafa, ayudando y tal, tiene razón. Cabezas Hurtado, pues le llegó tan poquito la pelota, por ahí pivoteó un par, pero pues se elaboró tan poco juego por dentro y tal, que no es tan fácil evaluarlo, me parece. Igual que Ángel, que entró muy pocos minutos, los segundos que entró Vélez, Manjoma no le vi mayor tampoco peso. El que sí me gustó mucho es Cortés. Sí. Más en el segundo que en el primer tiempo, Rafa, pero igual, en el primer tiempo dos arrancones suyos algo generaron y en el segundo tiempo fue diferencial.
Claro, y volvemos a ver al Cortés jugando por un extremo, no al Cortés que juega en Millonarios, que juega por la parte central. Y a uno le queda la gran duda, ¿dónde le gusta más? Y la verdad es que a mí me parece que Cortés sobre ese extremo es supremamente importante para llegar, además porque engancha hacia adentro, le sabe pegar muy bien a la pelota, sin querer decir que el trabajo que hace Millonario no sea realmente muy bueno. Lo que pasa es que es un buen jugador y te rinde en los dos lados, ¿cómo hacemos?
Sí, muy buen jugador. Y se le nota el momento, se le nota que está por encima de los demás porque es el que más juega, por lo que está viviendo, por la motivación, por todo lo que está haciendo este muchacho Cortés. Se le nota que está por encima de todos los demás en selección. Bueno, alcanzamos a tener dos minuticos o tres. El juego en el Atanasio Girardot, el 2-2 entre Medellín y Millonarios. ¿Qué análisis le hace, Rafa?
Primero, pues que fue un buen partido, un partido de 4 goles. Millonarios, yo creo que Millonarios, precisamente por ese tema de tener jugadores nuevos, de pronto pecó un poco ahí, pero a la hora de la verdad Millonarios 2 veces estuvo arriba en el marcador, ojo con eso, 2 veces arriba en el marcador. En Medellín me gustó mucho lo de Cetré, me parece que Cetré hace un muy buen partido. Me queda una duda, si Medellín tiene que hacer fútbol por los extremos, si tiene 2 jugadores que juegan por dentro, como el caso de Ponce, el caso de Cambindo, los dos para mí son complementarios, tienes que tener llegada por los extremos, y si tiene llegada por el extremo derecho, no la tiene tan clara en la llegada por la izquierda. Entonces me pregunto yo, es una pregunta que lanzo, ¿por qué no juega Ibargüen de entrada en el Medellín?
Sí, incluso yo no veo también a Ricaurte. Me parece que Ricaurte desentona por ahora en el Medellín. Tiene trazos, tiene momentos, pero no es el Ricaurte que pueda llevar el equipo, lo pueda empujar, no se veía también desde atrás y hoy tampoco creo en esa posición. Ahora, sobre lo que quiso hacer Botero, a mí me gusta que los entrenadores se arriesguen y tomen decisiones y analicen el rival. Lo que pasa es que creo que no era el día porque quiso hacer un partido para no darle ventajas a Millonarios por dentro y Millonarios hoy el sábado salió con 2 extremos puros y además fue muy inteligente Castro y lo mismo McAllister, que después de 5 minutos y seguramente también Gamero, que lo detectó, se dieron cuenta que el partido había que hacerlo por fuera y no por dentro, porque el Medellín le llenó y le ocupó todo el carril central. Y estoy de acuerdo con usted, aunque usted no lo dijo así, se lo entendí de esta manera. Los dos perdieron 2 puntos. Medellín por ser local y no hacer respetar su casa, y Millonarios porque estuvo 2 veces arriba y no fue capaz de sostener el resultado.
Sí, no, aparte Medellín es el que termina empatando el compromiso y está ofreciendo de local, entonces no es un buen resultado si lo miramos desde la localía y si lo miramos desde el torneo corto, pero hay que mirar también la calidad rival que tenés al frente, como Millonarios, que es un equipo que ha demostrado a lo largo del torneo todo lo que tiene, y segundo, que necesitaba sacar un resultado al final, y lo de Cetré, por eso digo, lo de Cetré fue fundamental en el Medellín.
Totalmente, muy bien. Última pausa en el pulso y venimos al cierre. Bueno, Rafa, ¿se le quedó algo del DIM Millonarios o nos metemos en el América?
No, yo creo que, insisto, ¿no? Y usted lo resumió bien. Millonarios tenía el triunfo, terminó empatando. El Medellín estaba perdiendo su partido y terminó empatando. Entonces los dos sí los dejaron escapar de a 2 puntos.
Ahora, les dieron papaya en Tunja, porque el resultado que se necesitaba en Tunja era precisamente ese, ¿no? Para que nadie se sacara ventaja. Qué buen primer tiempo el de Boyacá Chico, Rafa. Sí. Qué equipo rápido, qué equipo eléctrico, cómo utiliza o maneja bien el tema de la altura, se la hace sentir al rival. Enredó al América, y al América le cuesta sin dos jugadores muy importantes, lo de Leis. Ahora Paz con por expulsión tampoco pues lo va a poder tener, y lo del Español, lo de Falque.
Sí, no, indudablemente. Ahora, sí, el primer tiempo del Boyacá Chico es bueno, por eso el Boyacá Chico se va y con justicia arriba en el marcador con ese gol de ese muchacho Colón, ¿no? Santos Colón, sobre el minuto 44. Ahora, a mí el primer tiempo de América no me gustó. Es cierto, me gustó lo de Boyacá Chicó, que es un equipo muy distinto cuando juega en Tunja, cuando juega afuera. Manejando bien la pelota, criterioso, manejando la cancha a lo ancho y sobre todo con muy buena llegada por la derecha, con ese muchacho Balanta. Támara, bastante bueno en la mitad del campo. Y América con problemas. Jugar con tres hombres en la parte del fondo, con Andrade, con Córdoba y con Velasco, llevó e invitó a que el Boyacá Chicó le explotara sobre todo la espalda a Velasco, por eso llegaron tan fácil por el sector derecho, y el técnico Guimaraes puso a Sarmiento en una doble función, y la verdad es que yo no vi a Sarmiento en esa doble función. Entonces ya, creo que
que perdóneme, Rafa, ya eso lo había sufrido, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, con Millonarios en Bogotá, también en la altura hizo, claro, su línea de tres y Millonarios se la estalló.
Sí, claro. Entonces, yo el primer tiempo no lo veo bien. Me parece que América fue muy conservador en el primer tiempo, muy metido hacia la parte del fondo, lo fue metiendo el equipo del Boyacá. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. América sale a buscar el compromiso, llega ese gol de Facundo, que es importantísimo, sobre el minuto 63. Y luego viene lo que le digo, ¿no? El tema de la expulsión de Paz, el tener que salir de Carlos Darwin Quintero. Entonces, América terminó empatando un compromiso que a la hora de la verdad resulta ser un buen resultado para el América.
Sí, yo no es que quiera dármelas de pitonizo ni mucho menos, ahora creo que no voy a descubrir nada con lo que le voy a decir, Rafa, pero donde ese muchacho Facundo Suárez dure unos buenos años en América, va a marcar una era. ¡Qué jugadores! Hace unos goles que uno no sabe cómo lo realiza, pivotea bien, entra en el circuito, es guapo, es técnico, va bien arriba sin ser muy alto, anticipa. A mí me pareció un jugador extraordinario. Ese se lo sacó de la manga a Don Tulio, y la verdad, mis respetos al descubridor de Facundo Suárez, porque yo creo que en América puede marcar una era.
Sí, se lo trajeron de Bolivia, ¿no? Ese jugador. Y hoy leía en cápsulas de Carreño algo que me pareció ya realmente interesante, y es, si uno compara los dos jugadores que vinieron de Bolivia, el uno es este muchacho Suárez, el otro es el muchacho Da Costa en Nacional, el que ha rendido es Suárez. Total. Da Costa todavía no da en Nacional.
Sí, el otro, pues lamentablemente las lesiones, ¿no? También lo han apagado y no lo han dejado mostrarse, y los minutos que ha tenido no han sido los mejores. Bueno, tengo aquí dos minuticos para noticias, supongo que usted también tiene algunas. Se lesionó en Perú Andrés Felipe Andrade, el riflecito, en un entrenamiento el sábado, y según los estudios médicos se confirmó una rotura de meniscos. Están en la decisión si lo operan o no. Así que un abrazo a la distancia para él, para su familia, en un momento bueno. La verdad, estaba pasando un buen momento con Alianza Lima, el Rifle Andrade.
Sí, como Pablo Sabat también, ¿no? Que es goleador, sí, sí, en el equipo de Alianza Lima, y que les va bien. Sí, lo que le acaba de acontecer precisamente a él. Volvió a marcar Borja, ¿no? Con la camiseta, sí, de River. Importante, Borja está de nuevo en el gol y le está ganando esa posición a Salomón Rondón.
Sí, sí. ¿Y sabe que ese análisis lo hacen en Argentina, Rafa? Que con la llegada de Rondón se pensó que Borja iba a pasar a ser el cuarto delantero. Y fíjese que no, ya se la ganó el venezolano, y ojo si no es el segundo, y en cualquier momento ojalá se les quede con el primer lugar en la titular de River Plate. José Luis Chunga no aparece en la convocatoria, y lo que nos dicen para el partido de hoy, lo que nos dicen es que no va a jugar más con Alianza Petrolera, no habría llegado a acuerdo, no va a renovar, quedaría jugador libre a mitad de año, y o se queda los otros 6 meses sin jugar, o pues encuentra un equipo y se va, pero no lo va a tener en cuenta, o no lo van a tener en cuenta más en Alianza para estas finales. Me parece que es una baja grave.
Claro, pero fíjese que tiene mercado, ¿eh? Tiene mucho mercado Chunga. Chunga gusta en mucho lado como arquero, para cualquier equipo. Ahora vuelve Graciani a la parte del fondo, como arquero en el equipo de Alianza. Hoy ese partido va a ser muy interesante porque vamos a ver realmente lo de Águilas. Águilas ha jugado muy bien. Yo creo que el primer lugar no es algo fortuito, es algo que se dio precisamente porque el equipo juega supremamente bien, pero llegamos a las finales y usted sabe que las finales son otras cosas, es otra cosa, y hay que ver realmente de qué estás hecho y para qué estás hecho.
Rafa, un abrazo, muchas gracias, feliz tarde, un honor como siempre.
Muchas gracias, Juan Felipe, y un saludo a todos los oyentes del Pulso. Un verdadero placer estar con ustedes.
Vienen las noticias y el Bar Caracol.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.